la otra mirada.
Y es que son cifras, pues muy tristes, como ya lo decíamos. Y durante toda la discusión del presupuesto, la lucha contra la pobreza fue uno de los puntos más importantes que el gobierno quería impulsar para los siguientes 3 años. ¿Qué tanto ha hecho el gobierno de Felipe Calderón, también el gobierno de Vicente Fox, e incluso más atrás los programas que vienen incluso del gobierno de Ernesto Zedillo? ¿Qué tanto han hecho por el combate contra la pobreza? Nos acompaña el doctor Julio Goldinic, investigador del Colegio de México, profesor también. Doctor, ¿cómo está?
Gracias.
Como siempre, un gusto saludarlo. Bueno, pues se ha hablado mucho de oportunidades, que es como el programa más importante de la lucha contra la pobreza, o el que se menciona más, no solamente en México, sino también en el mundo. ¿Cuál es su diagnóstico sobre oportunidades? ¿Qué tanto ha hecho por sacar de la pobreza o apoyar, que no es lo mismo, a los pobres rurales en México, este programa Oportunidades?
Pues mire, León, yo te empezaría contestándote lo que me contestó a mí el coordinador de Oportunidades en una entrevista por radio hace como 2 años, cuando yo dije que Oportunidades no estaba contribuyendo a la disminución de la pobreza. Él dijo, no, es que no es un programa de lucha contra la pobreza, es un programa de formación de capital humano. Los datos de gente apoyada por familias, apoya en total a más de 5 millones de hogares el programa Oportunidades, y el número que sale de la pobreza cada año es 20 mil. Son cifras verdaderamente pequeñísimas en comparación con el monto total que se apoya, porque los apoyos que reciben en general las familias disminuyen el grado de pobreza en que viven, pero no alcanzan a sacarlos de la pobreza. Entonces, en el diseño del programa Oportunidades está la idea de que hay que invertir en la educación de los jóvenes hoy, para que en el futuro, no ahora, sino en el futuro, cuando formen sus propios hogares, no sean pobres. Es decir, efectivamente el diseño es una apuesta por superar la pobreza, pero en la próxima generación.
Es un programa transgeneracional, digamos, en ese sentido.
Ese es el diseño. No se trata de apoyar. ¿Por qué? Porque recibe mucho más una familia que tiene 3 hijos que una que no tiene ningún hijo en la escuela. La que no tiene ningún hijo en la escuela va a recibir 300 pesos al mes. En cambio, la que tiene 3 hijos que van a la escuela va a recibir 1.200 hasta 1.500 pesos al mes. Entonces, es evidente, digamos, que lo que se trata es de que los niños permanezcan en la escuela y se gradúen. Pero los informes que hay ya después de 10 años, 12 casi de funcionamiento, empezó en el 97 con el nombre de Progresa, lo que se sabe es que los que ya terminaron la prepa apoyados por el programa Oportunidades están igual de mal que los que no fueron apoyados por el Oportunidades, porque la economía no está ofreciendo empleos, y menos a gente con prepa. Difícilmente ofrece empleos para gente con educación superior. Entonces, está muy claro que la educación, siendo una condición necesaria, no es una condición suficiente para superar la pobreza, que para superar la pobreza se requiere también que haya crecimiento económico, que haya generación de empleos y, por tanto, contratación de gente con buenos sueldos y salarios, y para eso se necesita una política económica distinta.
Entonces, ahora, en cuanto a la reforma estructural que se necesita, lo escucho, doctor, y me queda claro entonces que en el fondo Oportunidades y los otros programas se vuelven, pues de facto, programas asistencialistas, porque la estructura real de nuestra economía no puede dar el siguiente paso en ese esquema, en esa estructura original de los programas como Oportunidades. ¿Qué se necesitaría entonces? En el fondo estamos hablando de cambios auténticamente estructurales para que los mexicanos salgan de la pobreza. Suena como un círculo vicioso.
Pues digamos que yo no le llamaría cambios estructurales, porque lo que se ha entendido por cambios estructurales es...
Sí, es una frasita desafortunada. Sí.
Reforma laboral para despedir sin costo a la empresa, a los trabajadores. Lo que se necesita es una política económica distinta, una política económica que ponga en el centro el crecimiento económico y la generación de empleos. Llevamos 20 y tantos años con una política económica que lo que pone en el centro y se vuelve el único interés de la política económica es evitar las devaluaciones, evitar la inflación, o sea, la estabilidad cambiaria y monetaria en el país. Y lo demás se supone que lo hace el mercado, pero el mercado no lo ha hecho. Y este país es el que menos ha crecido en toda América Latina en los últimos 25 años. Y mientras Brasil va a crecer este año, aunque muy poquito, la economía mexicana se va a caer en 8%. Es evidente que la política económica está mal. Y el paquete fiscal y presupuestario que sacaron no es la salida, como lo dijeron todo mundo, incluyendo los empresarios. Nadie está aumentando en el mundo impuestos en medio de la crisis. Lo que están haciendo es aumentar el gasto. Entonces, pues, seguimos con una política ortodoxa del periodo neoliberal, cuando la crisis exige y ha obligado a Estados Unidos, a los países europeos, a los otros países de América Latina, a irse a una política económica heterodoxa, de gasto fuerte, de incurrir en déficits enormes, porque de lo que se trata es de salvarle la vida a la gente. La gente cuando se queda sin empleo no tiene ingresos, y cuando no tiene ingresos no tiene para comprar alimentos. Así de dramático es el asunto.
Y así de claro también. Bueno, ahí están las cifras. Doctor, le agradezco mucho.
Que esté muy bien, León. Hasta luego.
Un placer, como siempre, doctor Julio Boldinic.